When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. El programa correspondiente a la semana del 26 de febrero al 4 de marzo. Ya estamos en marzo, Francis.
¿Quién lo diría?
Madre mía de mi alma, yo recuerdo todavía las navidades, las tengo aquí en la cabeza. Debe ser por el frío que también lo tengo aquí, pero sí, lo tonto, ya nos hemos comido dos mesecitos de 2018 y un par de series que hemos estrenado.
Claro, si es que estamos todo el día viendo series, pues se nos pasa la vida. Esto es como cuando los padres decían de, se te va a pasar la vida ahí, se te pasa la vida viéndola, ¿no? Pues viendo series se nos pasa a nosotros.
Se nota que finales de febrero, primero de marzo es cuando retoman muchas series de las canales en abierto americanas y por tanto llegan aquí, no son canales de cable. Vamos a tener un montón de estrenos en esa partida que vamos a ver al principio. Repasaremos nuestro Power Rankings, en el que Star Trek Discovery perdió hace un par de semanas el puesto número uno a Counterpart. Vamos a ver cómo quedan las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series. Seguiremos por la sección favorita últimamente de nuestro... Tenemos un montón y vamos a intentar contestarlas a todas, y si no, la dejaremos para la semana que viene, las que no podamos, como son las novedades de las cadenas, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, a los sponsors que hacen posibles. En primer lugar, a la guía del Seriéfilo Galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección Fuera de Series, en el que Marina repasa las 50 series más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos. El libro de Marina, la guía del Seriéfilo, vais a comprar en Amazon España. Recordad que utilizando el enlace de afiliados de Amazon de Fuera de Series, Amazon directamente a la página principal de Amazon, y cualquier compra que hagáis, el libro de Marina o cualquier otra cosa que queráis.
Ya que han embargado también la comisión.
No sé cómo estará la cosa
de series, ¿no?
Y de streaming, pero lo comentamos en Fuera de Series el otro día, lo comentamos esta semana, de cómo Antena 3 ha decidido que no dejaba bajo ningún concepto que se muera y ha adelantado rapidísimo. Yo creo el día que ha podido, ¿no?
De tanto ningún... La comentaremos. ¿El libro de Fariña también la podemos comprar por Amazon o no? ¿O lo tiene el fiscal?
Yo creo la cosa... Bueno, leía yo...
Mira, me acabo de meter.
De 200 a 400
lo tiene el fiscal.
Euros.
A 100...
Otro día de 400 euros. No, eso es el precio de venta. Tú dime si alguien ha comprado realmente 400, entonces ya puedes decir, pide medio millón de euros. Tú eres muy libre de pedir, sabemos que esto no va a ser, ¿no?
Eso sí, en versión Kindle lo tienen, o sea que el fiscal troleando la justicia española. En Kindle sí, en tapa hablando a 124, pero en Kindle que quieren violar la ley, pues que al menos lo hagan desde el enlace de afiliados de Fuera de Series.
Estoy por comprarlo. Es curioso porque el top de Fuera de Series que grabamos en Navidad, hablamos de que era una de las series que más nos apetecía hacer, que salí, no sé si un par de días o lo sacamos la semana pasada y por fin lo he editado, que era un infierno de edición el audio aquel, y hablamos de ella y recuerdo, es que además recuerdo el libro físico de estar hace 3 o 4 días, se lo acababa de comprar en el centro y lo recuerdo, es un libro que recuerdo de y además me llamó la atención, digo, bueno, voy a comprármelo porque es una cosa que siempre me llamó la atención. En fin, que vamos a hablar de Fariña un ratito durante esta semana en Fuera de Series en general, yo te digo yo que sí.
Pues sí, y que además el director de la serie es Alicantino, uno de los directores que había en la serie.
Con la Ciudad de la Luz, a Madrid o incluso al extranjero, pero al final han venido mucha gente de audiovisual aquí en España, ¿no? En Alicante que ha salido para afuera. Vamos ya con nuestro repaso, vamos con el repaso de las distintas cadenas y empezamos por Amazon Prime Video. Video, Francis.
Pues Amazon Prime Video, tenemos próxima franquicia, CJ, que la tenemos en cartera, la serie de libros de la cultura de Line M. Banks, Jeff Bezos parece que está muy contento. El tío está, venga a recopilar, quería un Juego de Tronos, lleva por tres, por lo menos. Cuéntanos, ¿qué es esto? Porque yo no lo conozco, ¿eh?
Pues I.M. Banks, que falleció tristemente hace un par de años, una enfermedad terrorífica, se lo llevó en cuestión de un año. Yo son libros que he visto siempre, el primero que es Considera Flebas, y es, al final, una colección de libros, pues yo creo que lo que están buscando, ¿no? Tienen 10 o 12 libros, si no recuerdo mal lo que ha hecho él, un universo propio sobre el que se puede explorar muchísimo. Una serie de libros de ciencia ficción que tiene muchos fans entre las grandes potentados de Silicon Valley, porque Jeff Bezos aquí se descubrió con un tuit, uno de los 144 tuits que ha admitido Jeff Bezos en toda su historia, que es curioso,
¿eh? Se lo lleva cuenta gotas el tío,
¿eh? No tiene tantos. De series que haya hablado, es curioso porque en general ha hablado con los Globos de Oro, tiene uno complicado a estas alturas de partido, dando las gracias a Jeffrey Tambor cuando lo ganó hace dos años que encontró por ahí en medio. Pero sobre series en concreto, puso uno cuando llegaron al acuerdo con el Señor de los Anillos, otro en su momento con The Grand Tour, y ese es el tercero que de alguna forma él anunciaba directamente, y de hecho es él el que dio el anuncio, que iban a adaptar la colección de novelas, que eran, bueno, pues una cosa que él dice un gran favorito personal. Elon Musk también ha tenido varias declaraciones que le gusta mucho el mundo, y es, bueno, pues un universo en el que combina democracia con medio anarquía, muy, muy, y sobre todo que está desarrollado en muchos libros. Yo no he leído nada de él, sí conocía el autor y sí que he oído hablar cuando los publicó. Es la época en la que yo dejé leer tantos libros de ciencia, porque bueno, tendrás que adelantarte y habrá que leer esto cuando todo juega, pero sí es el estilo de lo que esta encaja como anillo al dedo. Ya tenemos la de fantasía, que es la parte del Señor de los Anillos, vamos a intentar tener aquí esta de ciencia ficción con esta. Veremos. La saga en general es la cultura, que es como se llama esta civilización en la que o este universo en el que se Juego de Tronos. Recordemos que al final la saga es la canción de Hielo y Fuego, no es Juego de Tronos. O si puede ser algo como The Expanse, que sí que han cogido el nombre del propio de la saga. Y a esta ya te digo yo que le sigue lo que hace.
Tiene muy buena pinta, desde luego tiene muy buena pinta. Y la que sí que llega ya el próximo nuevo serie. Recordemos, original de Hulu, que se estrena el 28 de febrero. Y está bajo demanda la serie. Para que no sepa esto de qué va, está protagonizada por Jeff Daniels y Florence Wright, ganadora del premio Pulitzer en 2007. La serie sigue el crecimiento de la amenaza sentado inadvertidamente las bases para la tragedia del 11S y la posterior guerra de Irak.
El tráiler, es cierto que Amazon aquí ha echado el resto. Mira que es una serie que compró fuera, igual, bueno, en el modelo de la Berlinale, con los actores ahí, está Jeff Daniels. Sé si Baldwin estaba, pero sí que
es Daniels. Que es el guionista de películas como Foxcatcher o Capote, y está junto a Jeff Daniels.
Y como os digo, él está promocionando muchísimo, muchísimo esta serie fuera de Estados Unidos, donde he leído relatos o trozos alrededor de lo que ocurrió. Y una parte que pues era muy compleja en ese momento.
Sí, desde luego muy interesante. Y luego también tenemos, ya pasando a HBO España, Línea Gorda, que es que llega por fin a España Oz, la serie mítica de Oz.
Ha costado un montón que HBO la tuviese en su catálogo de streaming, porque fue la última producción antes de que llegase Los Soprano. Es la serie puente. De hecho, si leéis, por ejemplo, el libro de Sepinwall sobre la historia de lo que ahora hemos llamado la Edad de Oro, la Tercera Edad de Oro, como queréis hacerlo. Es decir, de Los Soprano hasta Breaking Bad aproximadamente de las series de televisión. Es la serie que siempre está ahí puente. Igual que después siempre nos vamos a olvidar de 2 metros bajo tierra como de las primeras que hoy, esta es justo lo que hay. Eran productores que venían de hacer series en cadenas en abierto muy interesantes, especialmente Tom Fontana de hacer Homicidio, que es una serie deliciosa de policías, pero que se nota que era otro tipo, ¿no? De la herencia que venía originalmente de Canción Triste de Hill Street, pues después Policías de Nueva York y Homicidio, ya veías que era un paso un poquito más adelante, pero seguía siendo televisión en abierto, seguía siendo, pues eso, intentar tener todos los episodios. Oz es otro rollo. Oz es un momento en el cual le dicen, me empezáis a poder hacer absolutamente todo, pero sea porque no se repitió, sea porque no tuvo el fenómeno, sea por el tipo de serie que era, y una serie carcelaria, y una serie complicada, y una serie dura, sea porque no era el momento, sea porque no tenía el atractivo de la mafia que tenía Los Soprano, o exactamente porque se ha quedado ahí en tierra de nadie. Es una delicia de serie, es una serie que a día de hoy tiene el tema de los 4/3, es que se grabó en 4/3, entonces se va a ver complicada, salvo que tenga la extensión. Ese todavía no se grababa en formato cine, no se grababa en los 16:9 como ni con cámara de cine, pero es una serie espectacular con un montón de gente conocida. J.K. Simmons sale, por ejemplo, ahí en medio de una serie en una cárcel en la que decide hacer un experimento, pero no se enfada con nadie ni hay ningún tipo de nada. Es una serie espectacular y que por fin, por si era Sony exactamente quién era, y aquí por fin la ha rescatado HBO España, y de verdad que es una serie para que os acerquéis a verla sin ningún género de duda.
Y ya nos toca pasar a Movistar, CJ. Movistar, que el 28 de febrero estrena The Tunnel, esta serie que además está protagonizada por Stephen Delane, que muchos recordarán por Juego de Tronos, que era el Baratheon, ¿cómo se llamaba? Me sale ahora Robert Baratheon, que era Robert Baratheon, era el otro Baratheon, el que quería ser rey, pero al final le dieron...
No es Stannis, porque me sale Stannis, nos falta un tercer Baratheon.
Sí, no, es Stannis, ¿no?
Sí, Stannis.
Baratheon. Pues está Stephen DeLane.
¿Y estrenan que la tercera temporada o la estrenan todas de golpe? Porque yo estoy visto hasta la segunda, ¿alguien tenía los derechos antes de esta?
De Túnel estrenan... creo que la estrenan completa. Creo que no tenía lo de hecho.
Está muy, muy bien, La primera temporada está bastante bien, pero la segunda es espectacular. De verdad que a mí me encantó.
Son tres temporadas de 10 capítulos cada una. Gira en torno a cuando un importante político francés es encontrado muerto en la frontera entre Inglaterra y Francia. Y es de uno de estos múltiples, casi que remakes que salieron de Bron Broen, ¿no?
Claro, que tuvimos de Bron Broen, exactamente lo mismo que tuvimos en
The Bridge.
En The Bridge en Estados Unidos. Y aquí es el rollo entre francés. Ella es francesa, él es inglés, como
investigador. Ella es Clemens Poesie. Sí, ¿no?
Y bueno, pues un papel similar a lo que habéis visto el resto de las series, especialmente la segunda temporada, es muy, muy recomendable. Yo recuerdo que me lo dijo Juan y nos lo dijo también Lorenzo Mejino, de la segunda ha subido, qué grandísimo salto ha tenido de la primera a la segunda, de nuevamente, claro, la primera, si habéis visto alguna de las otras, la trama no es exactamente la misma, pero cojo nuevamente, como tú has dicho, la idea inicial de alguien que aparece justo en medio del túnel. Y la segunda, de verdad, que es una muy, muy buena temporada, la tercera no la he visto todavía, Francis.
Pues se estrena la tercera y ya están todas disponibles. Y la otra serie que regresa el 2 de marzo es APBio, esta comedia de un catedrático universitario que es como expulsado, que llega a un aula de instituto y empieza a hacer chalabras, CJ, porque este hombre lo que hace en la clase es muchas tontas, como se dice en Málaga. A ti sí te gustó, ¿no?
A mí no me desagradó, pero porque le veía el potencial de él, no estaba mal, los chiquillos estaban muy bien. Patton Oswalt a mí es un tío que me gusta muchísimo, aunque aquí creo que está totalmente desperdiciado en el piloto, y esta se notaba que era muy piloto-piloto, o sea, muy de vamos a ver el planteamiento y ver qué podemos hacer con ella. La gente que está detrás, que es gente por un lado de Saturday Night Live y tal, puede funcionar, yo creo que puede tener más. Se estrenó, como recordaréis, hace casi 3 semanas para aprovechar algo de la Super Bowl, creo recordar, o alguna
sí,
cosa así.
Sí, sí, fue con la Super Bowl.
Y ha sido ahora pues algo parecido a lo que ocurrió en su momento con el joven Sheldon, que también se estrenó primero y luego el segundo episodio se emitió casi un mes después, ocurre aquí. Yo no te digo que es una buena serie, creo que es una serie que puede tener los mimbres y siempre digo lo mismo. Parks and Recreation a mí es mi serie comédica favorita y estaría muy ahí de mis series favoritas, y la primera temporada hay que darle como la parte. Es una temporada en la que todavía no se han encajado las piezas y no sabían exactamente cómo hacerlo. No quiero decir que esto ocurre también con APBio, pero bueno, pues veremos a ver qué ocurre con el resto de la temporada.
O sea, que yo vi el primero y no me gustó. Madre Dios. Bueno, veremos el segundo el 2 de marzo que se estrena y a ver qué hacemos. Es verdad que a las comedias les cuesta mucho arrancar, Todavía recuerdo que hace prácticamente nada, unos meses, vi los dos primeros episodios de Good Place y dije... Y porque tú me la habías recomendado y te habías puesto muy pesado, Y sabes que te hago caso. Que si no, casi que no hubiera seguido y me parece una de las mejores series que he visto jamás en comedia.
Y ahora, por ejemplo, que la semana pasada lo comentaba lo de Joe McHale, el creador de Community, que haciendo un cameo un par de intérpretes más, tanto Jeff como Rush como Alison Brie en su programa de los domingos de Netflix, Community, yo recuerdo ver el primer episodio y decir, qué bodrio de serie, no vuelvo a ver un episodio de estos. Y luego tiene sus altibajos clarísimos, pero el otro día volví a ver Urban Warfare o Guerra Urbana, que es el antepenúltimo episodio, el penúltimo de la primera temporada, el primero del paintball, que luego fue una tradición que todos los años tenía un episodio, y es una serie espectacular, y es una serie que cuando fue buena fue de lo mejor que había en televisión en cualquier ramo, y tiene un muy mal primer episodio. Blackish, sin ir más lejos, es una serie que yo la veo todas las semanas, me gusta muchísimo, su primer episodio es un muy mal episodio. Y es algo que ocurre mucho, pues porque al final la comedia tiene mucha cosa de timing, tiene mucha cosa de la relación, es decir, lo complicado es que te salga un primer episodio de comedia como el de Modern Family, que funcionaba espectacularmente bien. Ahora tenemos la idea de la Modern Family como una cosa muy antigua de hace 10 años, pero el piloto era un episodio. Yo recuerdo que incluso los upfronts, cuando las cadenas americanas presentan sus series a los publicistas, les pusieron el episodio completo de los seguros que estaban que iba a funcionar bien, y no se equivocaban, ¿no? Cuesta coger la química, cuesta encoger los personajes cuando tanta parte del peso de que funcione bien la serie se debe a esa relación que tengan entre ellos mucho más que el guión que en una serie dramática, ¿no?
Y luego, noticia ultra reciente, y es que este viernes se estrenaba en Movistar Plus la segunda comedia, ya quinta serie producción propia, que era Mira lo que has hecho, la serie creada por Berto Romero y dirigida por Carlos Cerón, y ya ha confirmado Movistar que está renovada por una segunda temporada. Así que nada, tenemos de momento, CJ, y esto sé que te va a doler, menos la zona, todas las series de Movistar están confirmadas su renovación.
Yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, ¿no? Que contaba todo el mundo, además, siendo solamente 6 episodios. La semana que viene sabremos más. Movistar posiblemente, si le funciona bien la serie, no bombardeará a partir de primero de semana con notas de prensa diciendo lo bien que se ha visto, cuánto se ha visto, cuánto ha tardado la gente en verla. Yo, de forma anecdótica, el comentario más recurrente es, pero ya se ha terminado, pero no puede ser, pero quiero más.
Es que muy cortita, ¿eh? Son 6 episodios de entre 20-25 minutos. Es que se ven un par de horitas.
Me ha llegado de gente que me mandó directamente mensajes o de familiares con los que he comido este fin de semana y me lo han comentado, o en el grupo de Telegram, que sabéis que lo tenéis en telegram.me/fuera de series, de pero ya se ha terminado esto, pero no puede ser, pero ya se me ha hecho muy corto, ¿no?
Es muy cortita. Yo, de hecho, el...
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing The Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Un poquito handicap que le veo a la serie es que intenta ser muy ambiciosa de contarte muchas cosas y es que no da tiempo. Es que en 6 episodios entre 20 y 25 minutos no te da para hacer mucha cosa. Yo creo que en un formato de 8-10 le hubiera venido mucho mejor. Tiene que haber sido un poquito más ambicioso también en la producción, de haberse ido a más episodios.
Vamos con Netflix, que hablábamos de noticias. Vamos primero con las noticias. La primera, que yo creo que ha sido la noticia de la semana, desde luego, de Netflix, más aún lo que nos pide a nosotros. Tenemos nueva serie de producción española, nuevamente a cargo de Bambú Producciones, pero nada que ver con Las Chicas del Cable.
No.
Nada que ver con Velvet, nada que ver con esto.
Esta es mucho más trágica, y es que Netflix, como tú bien decías, a cargo de Bambú, con Ramón Campos al frente, va a devolver el crimen de Alcácer a la palestra, va a hacer una serie documental sobre el tema, un true crime, lo que es un true crime, ¿no? De toda la vida. Ya
un
hicimos...
documental de sucesos, que lo... sucesos aquí siempre hemos dicho, del caso para caso, sucesos, sí.
Ya tuvimos que en España se hizo el de Muerte León, que se estrenó Movistar Plus, y ahora tenemos este del crimen de Alcácer, que parece que la moda también llega a España, ¿no, CJ? Como todo al final, pues todo va llegando.
Y Bambú ya había hecho una cosita que es cierto que se nos escapó bastante, que sobre el caso Asunta para Antena 3, que ya tenían experiencia. Van a hacer, la nota de prensa nos confirmaba que eran 4 episodios, que se va a estrenar en el 2019, así que ya sabemos que se va a tener durante este año, y de esta, ya se ha hablado esta semana, se hablará largo y tendido, ¿no? Yo creo que algo tienen que tener de aportar, algún conocimiento extra o algo que puedan ellos pensar que pueden aportar. Y sí, ¿no? Yo creo que es un documental, lo comentábamos bastante a nivel interno y hablando entre nosotros, y las dos intervenciones que he tenido esta semana cuando me han preguntado en las radios, especialmente con Juan Pablo la semana pasada en La Jungla, lo comentábamos, el cómo fue un antes y un después para mucha parte lleno del crimen y de sucesos, ¿no? Y tenemos la imagen de Nieves comentando todas las noticias, el seguimiento minuto a minuto, salvando mucho las distancias, es lo que O.J. Simpson supuso para el tipo de...
Justo te iba a decir eso, de que era un poco el América American Crime Story de Ryan Murphy para España, ¿no?
Lo que cambió, desde luego, la forma de tratar este tipo de sucesos y de tener 24 horas del día con la palestra, con el foco puesto y con la llegada de las televisiones.
El primer gran crimen televisado en España, ¿no?
Sí, y del seguimiento, ¿no? Ya no era solamente un día o una semana, es que era todos los santos días durante muchísimo tiempo, y qué ocurre y quiénes eran los posibles implicados y el sufrimiento de las familias, que es la cosa que yo creo que
más... Sí, luego los sospechosos, ¿no? Todo aquello, el juicio de Miguel Ricard, que fue el único detenido.
Y ocurría con Anglés, y es decir, cosas que a muchos de vosotros os sonará chino si no lo encontréis.
Yo recuerdo siendo muy pequeñito, muy muy pequeñito, y con Pepe Navarro, con Nieves Herrero, sí que lo recuerdo.
Y que nuestra generación lo recuerda, y que desde luego lo vamos a volver a tener. Y tengo curiosidad, porque no es una... Si a ti te dicen que vas a hacer, no es una cosa... Sabes que es una cosa que va a ser polémica. Que por un lado lo están buscando, pero por otro lado, cuando tienes una imagen tan clara como tiene Bambú de nosotros vamos a hacer este producto que siempre queda bien, la gente puede no gustarle, pero sabemos que tiene público, pues oye, yo le alabo el gusto de que se decidan a utilizar esa...
Es valiente, ¿no?
Ese capital político que podrías decir, ¿no? Que tienen que tener con Netflix de, oye, vamos a hacer este planteamiento, en vez de haceros otra cosa que sabemos que hacemos muy bien, ¿qué os parece hacer esta? Y luego Netflix, bueno, que es la que está a la banderada de esta, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. Los exitazos con Making a Murderer, después con The Keepers también, que hablamos de ella. Es un género que también trabaja Netflix, que al final trabaja todos los géneros, ¿no?
Sí, 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 sí. A ellos le ha funcionado muy bien Making a Murderer e incluso The Keepers, siendo bastante inferior, yo creo que le funcionaron muy bien. Y bueno, a ver qué tal, porque también la repercusión que tiene Netflix es que no solo se va a ver en España el crimen de Alcácer, sino que se va a ver en el mundo entero, de Estados Unidos a todos los países, a 200 países, ¿no?
Sí, tendremos curiosidad, porque yo creo que, a ver qué es lo que dicen los críticos americanos, que siempre me gusta.
Sí, sí que es interesante, ¿eh? Ver, siempre nosotros vemos desde nuestra visión lo que ocurre en Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson, habrá que ver ellos cómo ven el caso aquí en España.
La otra confirmación en la otra noticia, evidentemente menor comparada con esta, es la confirmación de un proyecto que se había, bueno, en su momento creó cierto ruido, basado por una franquicia nuevamente antigua, que tuvo después una adaptación cinematográfica, que era Perdidos en el Espacio, y la nueva adaptación, que tiene mucha pinta por el trailer que hemos visto de aventura familiar, más que de una cosa de ciencia ficción más complicada, desde luego nada que ver con Carbón Alterado o con esta que hablábamos previamente para Amazon, Perdidos en el Espacio, que nos va a llegar el 13 de abril a Netflix.
Pues sí, ya conocíamos el proyecto, pero Netflix ya ha confirmado la fecha del estreno. Serán 13 episodios que compondrán su primera temporada. Su centro será la familia Robinson, que parte hacia una colonia humana extraterrestre cuando su nave sufre un accidente. Como tú dices, CJ, tiene pinta de una aventura familiar espacial, y yo estoy seguro que tú algo viste de Perdidos en el Espacio original, ¿verdad?
Yo vi alguna cosita.
¿Y qué tal estaba esto? Por saber qué puede ser el remake, porque no tengo mucha pista yo de por dónde puede ir esto.
Pues precisamente llamándose los Robinson era eso, era una historia de una familia que tiene que sobrevivir unida y junta, solo que en vez de una isla perdidos, pues era en el espacio, ¿no? Tenía mucho más ese tono familiar y ese tono de aventura, era mucho más aventura que ciencia ficción. Sí, tenía el enfoque de ciencia ficción, pero eran mucho más las aventuras que ocurrían a ello, ¿no? Una cosa curiosa, no era de luego mi favorita, pero a ver qué ocurre, ¿no? Y ahora que tenemos los efectos, a mí el tráiler no me ha disgustado, a ver qué ocurre con ello. Y por último, por Netflix, antes de pasar a cadenas de cable, que como se os adelantó, tenemos un montón de cosas esta semana, tenemos dos estrenos. El 1 de marzo se estrena Ghost Wars y el 2 de marzo The Beginning.
Pues sí, tenemos esta Ghost Wars, que es una nueva serie paranormal de sci-fi. Se presentó, de hecho, en la pasada Comic-Con de San Diego, y nos vamos a trasladar en esta serie una remota población de Alaska en la que se han producido numerosos sucesos paranormales y que giran en torno a Roman Mercer, un hombre que duda entre reprimir los poderes psíquicos que posee o utilizarlos para ayudar a otras personas.
¿Cómo está Alaska, señor?
Así que tenemos esta Ghost War que llega a Netflix el 1 de marzo, el 2 de marzo, al día siguiente, The Beginning, que The Beginning, CJ, es, ya sabemos que Netflix está apostando mucho por el anime, se está convirtiendo en una plataforma, tengo bastantes amigos y conocidos que le gustan mucho el anime y que sí que está haciendo las delicias para ellos porque están trayendo mucho producto, pues esta The Beginning no es una serie, no es un anime que hayan comprado, sino directamente es un anime que ha producido Netflix para su propia plataforma.
Estas sacaron varios artículos en Estados Unidos de cómo habían llegado allí, dónde habían invertido, dónde se estaban rodando, y es cierto, pues igual que ocurre con el resto, Amazon está haciendo mucha apuesta con ellos también, pero Netflix es la primera que se ha puesto a hacer producir directamente anime para su propia plataforma, como hace por otro lado con todo el resto de géneros que tienen a día de hoy disponible.
Esta girará en torno a un asesino en serie que se llama Killer B, que dará pie a una cadena de crímenes que marcarán como toda la trama, el suspense de esta serie. Más cositas, CJ, que nos vamos a las cadenas de cable y tenemos un porrón de estrenos, de noticias, de actualidad.
Cuéntame, el lunes, es decir, los estrenos que tenemos el domingo, tenemos dos estrenos en Fox. Uno, El último hombre en la Tierra, la cuarta temporada, y el gran estreno, la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead.
Sí, que me hace mucha gracia que lo que vaya después de Walking Dead de la parrilla de Fox sea El último hombre en la Tierra, ¿no? Precisamente.
Está bien la combinación. Yo creo
está bien jugado,
pensado,
¿eh, Fox?
Está bien pensado.
Hay una persona cachonda en la parrilla de Fox. Luego tenemos el 27 de febrero, segunda temporada de Cardinal en Calle 13, 1 de marzo, en Sci-Fi la tercera temporada ya de Magicians. De Magicians, a lo tonto ya por la tercera temporada, ¿eh?
La gran apuesta de Sci-Fi, desde luego, en España, una de las grandes apuestas del canal madre americano. Tuvieron la presentación aquí con la presencia de dos protagonistas, un actor y una actriz de la serie. Y es una serie a la que yo tengo ganas de acercarme. Hoy, no hace demasiado tiempo, una entrevista que le hacía Todd Vanderwelf al creador de las novelas. Uh-huh. Y él hablaba de cómo es un tío muy enrollado, que lo había entrevistado varias veces y siempre le ha caído bien. Y aquí también ocurría, ¿no? Y estaba muy bien. A ver si algún año esto lo puedo ver. 2 de marzo, cuarta temporada de Chicago Fire.
Chicago Fire, también ya cuarta temporada, lo tonto, en XN, y una serie que funciona tremendamente bien, ¿eh? Esta es de las que tiene seguimiento masivo de los grandes procedimentales que habrá en la actualidad. Esta era de Dick Wall, ¿no? CJ, como todos los Fire.
Esta es como todos los Chicagos. Esta es
como todos los Chicagos, no todos los Fire.
Dick Wolf, que fue conocido por toda su por Ley y Orden y todas las series que salieron a partir de las Ley y Orden, cuando aquello se fue acabando, de repente le vendió en su momento NBC este Chicago Fire. A partir de ahí, pues tuvimos Chicago PD, que sigue funcionando para la segunda, la tercera, y ahora Chicago Med desde el año pasado. Uh-huh. Así que la médica son las tres que, con el nuevo emporio alrededor de, en este caso, no Ley y Orden, serie de Chicago, que ha creado Dick Wolf. Sí.
Y luego tenemos el 4 de marzo, que llega a Cosmo, la tercera temporada de Mamá Contracorriente.
Que les funciona muy bien a Cosmo, sí señor.
Sí, 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 esta es de las series que también tiene gran seguimiento. Y por último comentar, Homeland, que ya se estrenó esta semana pasada la séptima temporada. ¿Qué? Comentar un poquito el primer episodio.
Venga, cuéntame.
A ver, ¿qué te cuento? Tengo difícil hablar del primer episodio de la séptima temporada porque está íntimamente relacionado con la sexta temporada y alguien es capaz de decirme y mandarme un comentario de me has hecho spoiler de la sexta temporada, así que es muy difícil. Voy a intentarlo.
Yo, ¿sabes lo que haría? Es decir, si no has visto la sexta temporada ahora que se estrenó la séptima, mi problema no es
más mal.
Es decir, si estáis en la radio oyéndonos ahora mismo en Radio 4G, saltar 30 segundos o un minuto, y si no, si estáis en el podcast, saltarlo después.
Voy a intentarlo sin spoiler. En la sexta temporada de Homeland ya sabéis que Carrie Mathison volvió de Berlín a Estados Unidos. Allí había unos conflictos con la presidenta y con el FBI montado bastante interesante. ¿Qué pasa esta séptima? Bueno, continúa la trama de la sexta, no, esta vez no se recicla, no han cambiado de trama ni de país. Continúa un poco donde se acabó la sexta, con todo el fin de lo que allí ocurrió. Finalmente, como arranca este primer episodio de la séptima temporada, es que la presidenta reacciona de forma contundente y prácticamente dictatorial a todo lo que ocurrió, y bueno, Carrie Mathison se va a ver envuelta en toda esta vorágine. CJ, una trama muy de la era Trump, muy de la administración Trump. Ya estamos acostumbrados, ¿no?, a series que están respondiendo y reflexionando sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con diferentes formas de metáfora, y esta es otra de ellas. ¿Qué me pasa a mí con el primer episodio de esta séptima temporada? Por una parte, que la sexta no me interesó absolutamente nada. Tenía una parte interesante, pero roza no, entra de lleno en la ciencia ficción directamente. Es que, hombre, que cualquiera me dirá, hombre, Homeland siempre fue un poco ciencia ficción, pero en la primera temporada y en la segunda con Brody se lo perdonamos. En esta sexta temporada me parecía demasiado disparatado ya lo que ocurría. Y en esta séptima continúa por ahí, yo creo que una serie que ya va el letargo, que ya entró hace varias temporadas en esta continuación de Showtime de alargar y alargar y alargar, lo que le pasa con todas sus series de éxito, que al final las termina matando porque la estruja como un limón. Y yo creo que esto es lo que le ha ocurrido a Homeland. De hecho, ya creo, y fíjate que he llegado hasta aquí, que con este episodio me planto en la serie. Imagino que si hay alguien muy fan de Carrie Mathison, que yo lo era, ¿eh?, y lo consiguiente y le gusta seguir viéndola, pues bueno, encontrará su hueco, porque al final es este thriller de espías con ella como protagonista, con todos sus traumas y sus problemas y sus dilemas personales y con su Saul Berenson y todo lo que ha tenido siempre en esencia Carrie Mathison. Pero creo que es una serie que ya hace varias temporadas que dejó de contar cosas interesantes a los espectadores.
Muy bien, pues hasta aquí viene el repaso de la agenda de esta semana. Es el momento de nuestro Power Rankings, es el momento de repasar las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada. Pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a nuestro sponsor, a la guía del Seriéfilo Galáctico, las 50 de series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, escrito por Marina Such, la redactora jefe de Fuera de Series, que podéis comprar en todas las librerías y, como siempre os decimos, si lo adquirís en Amazon España, recordad, comprando desde amazon.fueradeseries.com, a vosotros os estará costando lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Ese enlace, por cierto, amazon.fueradeseries.com, podéis utilizarlo para todas las compras que hagáis en Amazon España, no solamente el libro de Marina, sino cualquier otra cosa, amazon.fueradeseries.com. El Power Ranking de esta semana, yo creo que es la semana desde que empezamos a hacerlo que menos series nuevas han entrado y han salido, por tanto. Solamente hay tres novedades y una de ellas, en el puesto número 10, es Día a Día, que ya está disponible en las dos primeras temporadas en Netflix. Sí,
y con lo pesados que somos en fueraseries.com, especialmente Marina, Valek y María, raro era que no estuviera en nuestro Power Ranking, ¿eh?
Y además hemos unido Lorena ahora, que el otro día Marina la convenció.
También está con Día a Día, madre mía.
Se ha cargado, yo creo que cuando oigáis este programa la habrá visto ya entera las dos temporadas.
Es una comedia que funciona muy bien. Sí. El reparto está en gracia y es que lo que comentamos antes de la comedia, Día a Día precisamente es eso, tiene una máquina engrasada y funciona como un tiro.
A partir del tercer cuarto episodio, en el que entras en el juego de los personajes y luego es de las mejores series de comedia que combina los momentos dramáticos que no te esperas. En el
sí, se ha llegado muy bien. Y Rita Moreno es maravillosa.
Es una diosa. Nosotros lo comentábamos, Lorena y yo lo comentamos en el último Fuera de Series. Evidentemente está sobreactuada, pero sabes que lo está haciendo, ¿no? Y es consciente de ello. Y ellos juegan con esa parte.
Sí, juegan a eso, sí.
Y el momento que tiene que hacer drama, recuerdas por qué Rita Moreno, además de ser Rita Moreno, es una grandísima actriz. O sea, tiene dos o tres momentos. De verdad, el momento del tercer episodio de enfrentamiento dramático con la hija es brutal, brutal, brutal. Espectacular, de lo mejor que yo he visto en los últimos tiempos, de verdad que sí. Noveno puesto, hablando de dramas y comedia, hablando de dramas familiares, This Is Us.
This Is Us, novena posición para esta serie que se emite en España a través de Fox Live. Y octava posición para The Orville, de Fox, que cae tres posiciones. Pero oye, CJ, lleva The Orville en nuestro Power Ranking prácticamente desde que se estrenó, ¿eh?
Desde el estreno a finales de diciembre en Fox, aquí en España.
¿Quién lo diría?
Tiene muchísima, muchísima legión de sal, de fans. La entrada que más me ha sorprendido a mí, quizás, porque luego tendremos otra más fuerte que me extraña menos, pero esta sí me ha extrañado, y es que entrase Shameless, de Movistar Plus.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler. I'm an explorer. Spreaker.com. Spreaker. Hustle on over today.
Directamente al puesto número 7.
Pues el Bless entra en el 7 y el que sube dos posiciones hasta el sexto es Mac Mafia, la serie de Amazon Prime. Más Mafia, y sí, es Más Mafia porque es sobre todas las mafias del mundo, es sobre la mafia internacional. Madre Dios, cómo estoy con la lengua.
Demostrando que nunca hay suficientes series mafiosas, que siempre puedes encontrar un cuco.
Esto funciona siempre, ¿eh? Esto funciona siempre.
Sube también dos puestos con respecto a la semana anterior, la apuesta de enero de Movistar Plus, la gran apuesta hasta ahora en trama Movistar Plus, La Peste.
Y cuarta posición, y si comentamos lo de Día a Día, con lo pesados que somos, normal que estuviera en nuestro Power Ranking. No sé si tiene también algo que ver, que aquí en streaming hemos dado bastante la turra con La Casa de Papel, la serie que se estrena en Antena 3, que actualmente se puede ver también bajo demanda en Netflix, y que entra en nuestro Power Ranking por primera vez, ¿eh? Es la primera vez que ha entrado, y directamente al cuarto puesto.
Sí, señor, porque nuestro podium sigue con las mismas series, eso sí, con movimiento, y es que cae hasta el tercero La Antigua Reina, eso sí, dos semanas después de emitir su último episodio. Star Trek Discovery es la tercera serie en nuestro Power Rankings.
Y sube un puesto hasta el segundo, Alter Carbon, también serie de Netflix.
Y cerrando el podium de ciencia ficción, que volvemos a tener, como os decía antes, una semana más, Counterpart, la serie que en España emite HBO España, una semana más, en el puesto número uno, la serie interpretada, protagonizada y, vamos, por partida doble por J.K. Simmons.
Qué bien está J.K. Simmons. Vamos a permitirnos comentar 30 segundos de Counterpart, J.K., porque he visto ya el quinto episodio y hostia, es que está este hombre fabuloso, de verdad. Además, me di cuenta lo bien que lo hace cuando cualquiera de los dos personajes, que es exactamente él, porque tiene esa cosa de que es el mismo, que los interpreta, los distingues perfectamente. Y hay un giro bordeando el spoiler en el que hay un intercambio que te puedes despistar porque se cambia en el vestuario, que es lo que en los primeros episodios, bueno, si no eres muy atento los puedes distinguir perfectamente, se cambia el vestuario y sigues identificando a esas dos personas completamente distintas de un vistazo, ¿eh? Paras el fotograma y te preguntan quién es y lo sabes distinguir. Y ostras, hacer eso, me quito el sombrero y me desnudo ante J.K. Simmons, ¿eh? Increíble este hombre, increíble. Y la serie está muy bien, ¿eh?
Vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos unas cuantas preguntas. Hoy tenemos además más tiempo que teníamos menos extremos. Primera pregunta, Francis.
Pues a Chilipú, a Puno.
Ya te has empezado a trolear con los nombres.
¿Sí? Espero que tus padres no te pusieran así y que el troleo sea hacia nosotros. CJ está sobre todo a ti, que dice que como a veces hablamos de podcasts americanos, que si le recomendamos alguno que nos gusten de series. Y que enhorabuena por nuestro fantástico programa.
Hombre, sí, faltaba más. Vamos a ver. Por la pronunciación y sobre todo por los enlaces, sabéis que luego en fueradeseries.com y también si el reproductor, si lo estáis oyendo en formato podcast, en el reproductor de podcast que permite hacerlo, y vos, por ejemplo, no te permite vender enlaces, pero cualquiera de los otros que beba de iTunes, podréis ver los enlaces, os pondré los enlaces de todos. A ver, de televisión, hay y americanos a día de hoy que yo siga regularmente todas las semanas, dos. Uno, TV Talk Machine, que es uh-huh. un programa que hace Jason Snell, el antiguo jefe de Macworld, con Tim Goodman, el redactor jefe de materia de televisión de The Hollywood Reporter. Es un programa de conversación similar a lo que nosotros podemos hacer aquí. Normalmente yo lo que hacen es repasar lo que ha publicado Tim Goodman durante la semana y luego pregunta de los oyentes. 45-55 minutos. Tim Goodman es un tío para darle a comer aparte. Curioso y divertido. Luego está el TV Avalanche de Uproxx, que es lo que hace a día de hoy a la Sepinwall con Brian Group. Sepinwall tenía un programa espectacular antes con Dan Feinberg, que posteriormente se largó de lo que entonces era Hitfix y ahora está en The Hollywood Reporter. Uh-huh. Este suele ir más que lo que han escrito, suelen ir más las novedades y luego preguntas de los oyentes también al final, y nuevamente suelen ser 45-50 minutitos. Luego está The Watch dentro de The Ringer, dentro del emporio que tiene Bill Simmons. The Watch es un programa que realizan entre Ryan, se me dora el nombre, señor, tenía que haber apuntado todo esto yo antes. Colaboradores habituales de The Ringer, Francis va a mirarlo mientras cómo se llamaban yeah. todos, que se me ha ido, cómo iban. Este suele ser más temático, tienen épocas en las que deciden coger una serie y comentan tres o cuatro episodios, lo hicieron por ejemplo con Dark, lo hicieron en su momento con Ozark, porque uno de ellos le flipó en su momento, le gustó mucho. Hablan de noticias, no solamente de series, a veces hablan de cine, hablan mucho de música, porque empezaron hablando de música. Es un programa que si entras en la dinámica de ellos dos está muy bien, los tíos son muy inteligentes y saben un porrón de cosas, eso también es cierto.
Son Chris Ryan y Andy Greenwald,
eso,
¿no?
Es Greenwald. Era el tío que tenía escribiendo sobre series en Grandland, que era el portal previo uh-huh. que tuvo Bill Simmons con SPN. Llegaron aquello, bueno, acabó como el Rosario de la Aurora y entonces creó The Ringer posteriormente. Greenwald estuvo trabajando un poquito la primera temporada de La Legión y estuvo trabajando un poquito en Fargo también, con alguna cosa con Ryan.
¿De guionista?
Sí, lo ficharon ahí, le empezó a hacer otras cosas, dejó de hacer la crítica habitual de televisión, uh-huh. lo hace Alison Herman en The Ringer y ya está trabajando en Hollywood en varias cosas que te vas enterando de vez en cuando, pero sigue haciendo el podcast. Este lo publican dos veces a la semana, los lunes y los jueves. Hay veces que hacen entrevistas con creadores y tal. Y hablando de entrevistas con creadores, hay dos programas interesantes con entrevistas con creadores. Uno que siempre recomiendo es Creo que eres interesante, I think you're interesting, de Todd van der Wolf. Todd van der Wolf es el crítico de series, en general de cultura pop, sobre todo de series de Vox. Y tiene entrevistas espectaculares. No todas son sobre series, hay algunas que hacen sobre cine, hay alguna que hace sobre otra. Por ejemplo, la última que tenía era sobre con la diseñadora de vestuario de Black Panther. Uh-huh. Es la que hizo. Y luego hay otro, y este sí me vas a permitir que lo busque, que es Remote Controlled. La hace la jefa, la hace Debra Birnbaum, que es la jefa de Variety, y hace entrevistas nuevamente sobre series. Tenía la última, por ejemplo, sobre Looming Tower, precisamente, uh-huh. y habla con todos los productores. Hablé con Alex Gibney, con Lawrence Wright y con Dan Futterman. Hay un montón más, pero yo creo que estos cinco, como inicio, no están mal. Estos son de cosas que yo regularmente, oiga, hay alguna cosa sobre guionistas, Nerdist, o lo que antes era Nerdist, que ahora es ID10T, que es idiot, uh-huh. pero con el 10 en vez de la IO que hace el hombre de The Talking Dead, Chris Hardwick, de vez en cuando tiene cosas de series, aunque a veces también cosas de cine, pero yo creo que esas son las que más vale la pena que podéis escuchar.
Pues yo tengo que recomendar todos los que acaba de recomendar CJ. Muy bien recomendados. PJ Kline nos preguntaba que si creemos que después de la nostalgia ochentera, de los últimos tiempos en series y en cine, nos llega ahora la época de la nostalgia noventera con series como Todo es una mierda.
Sí, sin ningún género de duda, pero no vamos a tener una a cambio de la otra, sino vamos a tener todas las nostalgias de todos los tiempos, todas juntas y todas remezcladas. Sí.
Sí, estamos en la época del Remember, ¿verdad?
Siempre
con los remakes, reboots y...
Siempre hemos tenido la época del Remember, lo que pasa es que ahora es nuestra generación. Sí, entonces, claro, es decir, Es que aquellos maravillosos años era esto. Era precisamente eso para la gente que había nacido en los años 50 y que a finales de los 90 a los 2000 quería volver a ver en Estados Unidos cómo era aquello en esa época, ¿no? Pero a esto es lo que vamos, y había series de los 80 americanas que tenían, bueno, Happy Days, era una serie que recordaba los gloriosos años 50, primeros de los finales de los 50, antes de los primeros de los 60, para la gente de los 70. Es decir, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es cuando a nuestra generación, pues yo creo que tengo casi los 40, es cuando te está llegando esto. Pero lo hemos tenido con Tú Eres Una Mierda, lo hemos tenido con colegas, y de esto vamos a tener constantemente, sí, sí, sin ninguna duda.
Iñaki Pinheadmaster dice que personalmente no entiende la política de Rakuten. Que, ¿cuál pensamos que puede ser su futuro en un ya superpoblado mundo lleno de plataformas de calidad? Así que esta es una pregunta interesante, CJ, que le he puesto, porque también es una pregunta que nosotros nos hacemos habitualmente y que de hecho tú y yo comentamos, ¿no? De Rakuten, que parecía que en septiembre, octubre iba a hacer una apuesta muy fuerte, venía con un lanzamiento, con esta transformación de Wacky a Rakuten, y que venía a jugar a España, y que de momento es que no sabemos nada de esta gente.
Lo que sabemos es que hace un año y medio tuvieron, como bien comentas tú, el nuevo director que habían nombrado entonces, diciendo que iban a hacer una apuesta por las series, y lo que tenemos es, antes de ayer, que nos llegó la última nota de prensa que emiten los viernes, lo que ves es su apuesta sigue siendo cine de estrenos para alquiler, y el último banda de todo cuando empiezas a ver abajo es cuando te va la parte de la suscripción, y en el que empieza a aparecer ni siquiera series, porque lo que aparece es Mockingbay, el Jennifer Lawrence haciendo de con el arco de las películas, que ya
los juegos del hambre, ¿no?
Claro, que ya tienes añitos. Ya tiene. Es decir, si es el gran reclamo que tienes a día de hoy, pues apaga, vámonos. Pero de verdad que todo lo demás, en la propia newsletter que ellos mandan a sus clientes, es más el seguir apostando, pues lo que hasta cierto punto tenía Wacky, que era el mercado del alquiler, de estreno, de segunda ventana después de la emisión en cines. Tenían ese acuerdo teóricamente con Freeform, y luego he visto como una serie de Freeform aparece en otras plataformas, como hemos comentado también aquí en streaming. Yo estoy totalmente perdido, igual que Iñaki. Y bueno, pues intentaremos de nuevo volver a hablar con Rakuten, a ver si alguien al otro lado de la línea de teléfono, de Skype o del correo electrónico nos pueden comentar, porque de verdad que los primeros que somos interesados y tenemos curiosidad por ver de cuál va a ser la estrategia que tenéis en general y especialmente para el mundo de la serie somos nosotros, y de verdad que Dios no lo sabe.
Sí, aprovechando la pregunta de Iñaki, a ver si les escribimos y hablamos con ello, porque a mí me extraña mucho cómo han ido llevando la política, sobre todo en este 2017 o esta temporada 2017-2018, y también lo del acuerdo de Freeform, que es que recordamos una nota de prensa que mandaron de que tenían un acuerdo para estrenar en exclusiva en España la serie de Freeform, y ha empezado a estrenar las HBO, en su mayoría. Que no es que HBO tenga un acuerdo con ellos de exclusiva, pero sí que han ido yo comprando las series y no las tiene Rakuten, que sí que estrenó alguna, ¿eh? Sí que recuerdo que por octubre, septiembre-octubre aquí en streaming, de hecho vimos la noticia de estreno de estas series, pero es que de momento no sabemos nada. Es un poco raro, ¿eh?, todo lo que ocurre alrededor de Rakuten. No sé si es que no tienen claro, no sé si es que lo están replanteando, no sé si es que están en un impasse de que no saben para dónde van a tirar, no tengo ni idea.
Bajo, José Francis.
Eduardo Condés nos pregunta de cuáles serán las nuevas series de Amazon. Ahí se nada la pregunta, ¿eh? Tengo una lista que es un chorro gordo. A ver, más allá de todos los proyectos que conocemos, como la serie de Conan, del Señor de los Anillos, de la que tú has comentado, CJ, que esas como están en desarrollo, en proyecto, y no sabemos mucho, ni fecha de estreno aproximada ni nada, esas no las vamos a repasar. De las que o las que os voy a decir, son series de las que ya tienen al menos un equipo creativo, tenemos título definitivo de la serie, tenemos una fecha próxima de estreno, y estas serían Homecoming, que es esta serie que está preparando Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que es un thriller psicológico y que se prevé que se estrene a lo largo de 2018. Está también Informer, una coproducción con la BBC, que también se prevé que se estrene en 2018. Hay otra que es King Lear, el famoso Rey Lear de Shakespeare, en otra coproducción con la BBC, que también se estrenaría a lo largo de este 2018. A finales de agosto tenemos confirmada además la fecha de estreno de Tom Clancy's Jack Ryan, la serie sobre el mítico personaje de Jack Ryan. También tenemos, que también está prevista para el 2018, la serie antológica de The Romanoffs, este proyecto de Matthew Weiner, que con todo el escándalo de Harvey Weinstein y todos estos temas, finalmente no se cayó y Amazon fue de los pocos que pudo mantener. Hay otra que es una coproducción con la ITV, muchas coproducciones con Inglaterra, ¿eh? Sí. Si fijáis, que también para este 2018 se llama Vanity Fair. Y luego hay una serie de comedia también prevista para 2018 que no tiene título, que está que el proyecto está llevado por Maya Rudolph y Fred Armisen. Uh-huh. Y luego también tenemos para 2018 otros dos proyectos que son de animación, uno que se llama Costume Quest, que no tengo ni idea de qué va, y otro que se llama Pete the Cat.
Casi nada.
Casi nada. Y luego 2019 tenemos Carnival Row, que esta sí la conocemos, Good Omens, que es la de la adaptación que está haciendo Neil Gaiman de...
Con la BBC también debe ser coproducción, porque yo creo que es la de la BBC, sí.
Y otro drama que se llama Too Old to Die Young, demasiado viejo para morir joven. Uh-huh. Y no mucho más. Tenemos la de The Boys, que esta también está en el aire, como Conan y como todas estas, pero que estas no tienen fecha de estreno. También había una adaptación de la película de Hannah, pero que esta tampoco tiene fecha de estreno. Esto más o menos serían los proyectos que conocemos de momento.
Jaime García nos preguntaba que cuándo se va a estrenar en Netflix la tercera temporada de Crazy Ex-Girlfriend, que adora a Rachel Bloom, que tiene muchas ganas de ver esta tercera temporada. ¿Cuándo llega esto, Francis?
17 de marzo. Está ya confirmado por Netflix, así que nada, Jaime, ya mismo, te queda nada, 15 editas, ya la tienes disponible para verla.
Una serie que fue, bueno, pues el amor de los Globo de Oro el año que se estrenó y que gracias a eso, pues, y, además fue Jane the Virgin un año en la CW americana, el año siguiente fue Crazy Ex-Girlfriend y esas dos les ha permitido tener pues cuatro temporadas a la primera y tres a la segunda y es una serie que la gente que le gusta muchísimo.
Sí, 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 totalmente. Luego Jacobo Cabrera nos dice que le pasa algo raro, que no puede ver el primer capítulo de la primera temporada de The Office, que está súper contento de que Amazon la esté reponiendo, pero que no podía ver este episodio. Si le pasaba a él solo o le pasaba a todos los usuarios. Yo me metí por curiosidad para comprobarlo, digo, a ver si hay un problema que él tiene. Y es que no está disponible, no es que no lo pueda reproducir, no es que no sea un problema concreto suyo. Es que además te dice, el primer episodio no está disponible. No sé por qué demonios pasará esto, porque es muy raro. Están todas las temporadas, todos los episodios, toda la serie completa, y el primer episodio de la primera temporada, además se lo marca de, no está disponible.
Yo recuerdo alguna, ¿cuál era, señor? Alguna serie que miré yo también en su momento en Amazon, de tener episodios sueltos, y de repente había uno que no existía, alguna cosa por ahí en medio. Lo que siempre comentamos, yo no sé cómo ni cómo lo hacen. Es
ostras, cierto. Pero dejarte el primer episodio de la primera temporada. Igual es el primero de la primera, eso es súper raro.
Es que es el piloto, igual tiene derechos diferentes del resto de la serie a partir de ahí. No es una cosa normal, desde no, luego, no, pero... No. Pero desde luego, si tiene que haber alguno que tenga un formato distinto, es este. No lo sé, no sé qué puede ocurrir ahí. A ver si nos enteramos, que Amazon es más complicado que nos responde.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Onda, pero lo preguntaremos a ver por qué puede ocurrir aquí, porque lo tradicional de Amazon, de los problemas que hemos tenido tradicionalmente, es que los subtítulos no funcionen, que no haya subtítulos en español, o desde luego que no esté doblada, ¿no?
Que Parks and Recreation, prometo que cada tres días me meto por verla y por comentarlo aquí en streaming, porque ya no he visto Parks and Recreation, compruebo si... han puesto subtítulos al castellano, que es lo que quiero, o al menos se la han doblado en español por no verla en latino, no por nada, sino porque se me hace muy raro escuchar a esos personajes en latino. Y siguen los canallas, con todo el cariño, sin... ¡Ostras! Si ponen los subtítulos en castellano, macho, me voy a ofrecer yo, aunque sea para subtitulárselo o algo, porque madre de Dios, con la gana que tengo de verla...
Pero tampoco te creas tú que los subtítulos en inglés siempre funcionan perfectamente, ¿eh? Hay veces en los que hay y hay veces en los que no funcionan. Y hay veces en los que un episodio no los tiene, a mitad del episodio se van. O sea, sí que tienen un pequeño problema de control de calidad en cuanto a ese tipo de cosas. Sí que les hace falta
importancia. De verdad, los subtítulos con Parks and Recreation, que traigan Parks and Recreation por primera vez y no tengan subtítulos en idioma en español, de verdad, que es para matarlos.
Ahora, eso sí, sí es cierto que Amazon está rescatando muchísimas de las comedias clásicas de los últimos tiempos. Lo hicieron en su momento con Seinfeld, lo hemos tenido con Parks and Recreation, lo tenemos ahora con The Office, lo tenemos con Community. Están haciendo...
Están comprando mucho catálogo.
Algo parecido a lo que ocurre con Hulu en Estados Unidos, de tener... Ahora ha habido, por ejemplo, una oleada, si leéis críticas americanas o blogs americanos, hay una oleada ahora de artículos de urgencia. Sí, y dices, ¿qué puede ser? ¿Qué ocurre aquí?
Qué pesados con los artículos de urgencia.
Y es que no estaba disponible en ningún sitio de urgencias hasta que ahora Hulu lo ha tenido en Estados Unidos y son series que sabemos que algunas han funcionado, porque aquí no tienes que irte mucho más lejos que el fenómeno que ha tenido Friends en uh-huh. Netflix, de cómo ha podido funcionar después, y muchísima gente de 15 o 20 años menos que yo que ha descubierto Friends ahora, y hay una verdadera locura con ello, Francis.
Sí, sí, sí. Sí que están haciendo esto de catálogo, lo comentabas tú en las comedias, lo hicieron con este acuerdo con la primera, uh-huh. creo que fue Telecinco y A3 Media, donde están poniendo todas las series que van emitiendo y están disponibles en su catálogo. Y sí que, bueno, pueden jugar también este rol de ser ese contenedor donde están las cosas más clásicas, ¿no? O cosas que ya se han ido emitiendo.
Sí, alguien tiene que decidir gastarse la pasta para tener ese tipo de cosas y comprar los derechos internacionales. Estados Unidos, Hulu lo tiene más sencillo porque ya tiene muchas de las cadenas como accionista. Ahora falta ver qué ocurre con el tema del acuerdo entre Fox y Disney. Teníamos duda de si lo van a sacar. Las últimas declaraciones que fue en una conferencia en Silicon Valley, en Recode, de uno de los jefazos de Disney, que tiene la validez que tiene esto, ¿no? Que uh-huh. Al final aquí todo es así,
sí,
hasta que
cambia.
Mañana decidimos que lo cambiamos, dijeron que no, que posiblemente que Hulu se lo quieren quedar, que lo quieren seguir utilizando como el sitio para darle salida a la programación más adulta, entendiéndose la parte adulta para la Fox adicional, pero sobre todo para FX, de tener un sitio donde puedan tener ese tipo de series, y que el nuevo canal de Disney de streaming, que sabemos que llega en el 2019, que tenga un tono más familiar, más lo que pensábamos uh-huh. nosotros que podía tener un canal que tuviese el nombre de Disney dentro del nombre, que por cierto seguimos sin saber si realmente va a tener ese nombre, ¿no?
Sí, seguimos sin saberlo, ¿eh? No nos quieren contar nada. Yo imagino que lo estarán guardando por una presentación, no sé si para el D23 o para alguna cosa de estas, se deben de estar reportando.
No sería mal momento, desde luego.
Pues sí. Última pregunta, CJ, Adrián Duarte. En esta ya lista de preguntas clásicas de Adrián, vamos a recopilarla, vamos a hacer una colectiva, hacer un día subiremos un podcast con la colección de preguntas y respuestas. CJ, ¿qué serie que veías dejaste ver a lo largo de las temporadas?
Muchísimas, Adrián. Yo era un completista hasta que tuve hijos, y como suele pasar en estas cosas. Que yo recuerde así de buenas a primeras, porque hemos hablado de ella antes en el programa, Homeland. Yo dejé de verla en torno a la... Yo creo que la tercera ya no la llegué a ver, luego me reenganché alguna en la quinta.
Pero eso es porque eres mucho más inteligente que yo.
Puede ser, te digo yo que no. Luego, comedias ha habido muchas. Good Girl es la primera que me viene a la cabeza porque la adoré en su momento, y luego pues empiezas a dejar de ver algún episodio, empiezas a dejar de ver el momento y la he dejado de ver. The Good Wife, yo recuerdo no ver las últimas temporada y media aproximadamente, y ahora estoy loco por ver The Good Fight y me encanta, y sé que The Good Wife, si me hubiese verla, me encantaría, pero en su momento la dejé. Y un montón de series más. Suelen ser comedias. Es cierto que yo creo que las comedias, casi todas y con muy poquitas excepciones, hay un momento. Me ha pasado con Modern Family, me ha pasado con Big Bang Theory, que son series que yo veía recurrentemente, que se siguen viendo en mi casa y que yo veía recurrentemente. Me ha pasado con Procedimentales, Castle. Yo recuerdo de ver muchísimo hasta la tercera, la cuarta, no sabría decirte exactamente en qué momento. Y luego, bueno, pues series médicas, porque se ven en mi casa también, y alguna he seguido. Anatomía de Grey, yo vi de verdad hasta la octava o la novena temporada religiosamente todos los episodios.
Ahí has empatado lo de Homeland.
Sí. A mí me gusta mucho y se sigue viendo en mi casa, y de vez en cuando veo algún episodio suelto, pero el de verlos todas las semanas, es cierto que yo el año, por un lado, el tener muchísimas más series que ver hace 10 años cuando empezamos fuera de series, y por otro lado las crías, sí que me ha hecho muchísimo el dejar de ver este tipo de series.
Yo hay dos que comento habitualmente porque me duele en el alma que al final nunca termino retomándolas. Una es Vikings, que me la deja la tercera temporada, y mira que me gustaba la serie, pero es que lo mismo, la vorágine siempre de la actualidad, que llega otra serie que también te gusta, que Netflix de repente va y en 3 semanas te cuelga 5 series completas que son 50 episodios que quieres ver, y al final nunca tengo tiempo para retomarla. Y la otra es The Americans, que también la comentamos tú y yo muchísimo, que también me la dejé la tercera temporada. Y lo mismo, siempre llegan 25 series más, o ahora Amazon Prime te estrena The Looming Tower 10 episodios completos, la semana pasada Movistar Plus con Mira lo que has hecho, pero antes no lo hizo con La Peste, y al final te van dinamitando, ¿no?, ese tiempo para recuperar otras series.
Yo con The Americans me pasa otro fenómeno similar, pero no exactamente el mismo, que pasa también con Halt and Catch Fire hasta que terminó, y es que empiezo a ver el primer episodio, siempre tengo muchísimas ganas. El segundo a veces lo veo, a veces no. Se me acumula. Y entonces la tercera semana ya seguro, el tercero ya no lo veo. Y el cuarto tampoco. Y se empieza a acumular y al final acabo habiendo visto 2 episodios de la temporada, saltando o esquivando todos los spoilers de las críticas americanas, porque todo Dios habla de esas series, al menos la gente que yo leo, y suele hacer críticas, si no de episodios, sí que a mitad de arco de temporada o al final de temporada. Y luego hay un fin de semana en el que digo, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Y ya no conozco ninguna medida. Sea por la mañana, por la tarde, durmiéndome, como sea, la veo entera. Y me acuerdo con la última temporada de Americans, la he visto al final en cuestión de 3 días desde que dije, y este va a ser el momento porque se estrena la última, y esta tengo el firme propósito de verla semana a semana todos los episodios, que es el mismo firme propósito que tuve las 4 temporadas anteriores últimas, y no lo hice. Y con Halt and Catch Fire también me ocurrió, y además suelen ser series de este tipo, con trama, con mucho... y series que me gustan mucho, y me ocurre. No sabría decirte por qué, pero me ocurre esto.
Pues nada, CJ,
Pues esto es lo que han llegado las preguntas. Sabéis que todas las semanas nos podéis dejar las preguntas en la encuesta que hacemos con el Power Rankings. Lo publicamos todos los viernes en fueradeseries.com. Ahí podéis acudir y os pondremos también de nuevo, igual que de todo lo que estamos hablando, de todos estos enlaces, los podéis encontrar en fueradeseries.com. Y también, si vuestro reproductor de podcast, en caso de que estéis oyendo el programa en formato podcast, permite notas, tendréis también ahí el enlace para rellenar nuestro Power Rankings. Al mismo tiempo, hacernos como el campo último. El Power Rankings te permite elegir tres series y siempre hay un campo para que nos hagan esta pregunta. ¿Verdad, Francis?
Pues sí, recomendar eso, que pasen, voten por nuestro Power Ranking, sus series favoritas de la semana, esas series que están viendo las plataformas de streaming y más les están gustando, y que nos dejen su pregunta. Igualmente también, por redes sociales y por iVoox, si nos dejan comentarios, siempre intentamos también recuperarlo, pero la forma de que no se nos escape el radar, que si no luego siempre es bastante difícil, es a través de la encuesta de nuestro Power Ranking, como cada semana. Dar las gracias a todos esos oyentes que nos mandan sus preguntas y disculpas a los que no entran, de las preguntas que no nos han entrado, pero es que no llegan tantas, verdad, que no, por decirlo, que no llegan muchísimas, que no nos daría tiempo en el programa. A ver si CJ hacemos de cuando, cada mes o cada mes y pico, sí, de todas las preguntas que nos van quedando sueltas, hacemos un programa especial, media horita, 40 minutos, para responder todas las preguntas de los oyentes, que sí que cada semana son muy interesantes y nos gusta mucho responder.
Terminamos como siempre con nuestras recomendaciones, pero antes de eso, permitidme que os recomiendo que os suscribáis a la newsletter de Fuera de Series de lunes a viernes, allá a la 1:30, 2:20, justo para antes de la hora de comer. Así recopilamos todas las noticias americanas y también las que han salido por la mañana en España. En vuestro buzón de correo, las noticias más importantes, las mejores críticas, los mejores artículos, tanto de fueradeseries.com como aquellos que navegamos y que encontramos navegando por internet. newsletter.fueradeseries.com, ponéis el correo electrónico y todos los días, como os digo, justo a mediodía, para que tengáis tanto las noticias americanas como las españolas actualizadas, os llega vuestro correo electrónico. Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues sinceramente no tengo ni idea qué recomendar, no te voy a engañar. Pero voy a recomendar con reticencias, porque solo he visto los dos primeros episodios, a ver si la voy a liar. Tenía muchas ganas de ver, porque Marina lo estuvo comentando con todo este tema de la vuelta de la fantasía a la televisión, que hemos estado hablando, y el tema del Señor de los Anillos, de Amazon, de Juego de Tronos. Tenía muchas ganas de recuperar las crónicas de Shannara, esta serie que empezó a emitir en Estados Unidos MTV, que luego la recogió Spike, que en España se pudo ver a través de TNT y que las podéis ver bajo demanda en Netflix. Y precisamente anoche estaba ahí un poco de, bueno, no sé qué, voy a trastear, me apetece probar alguna serie nueva y bichear algún episodio o alguna serie que no haya probado. Y dije, oye, me acordé de las crónicas de Shannara, voy a vérmela. Me he visto los dos primeros episodios, que son parte 1, parte 2, duran unos 40 y tantos minutos, y la verdad es que no está mal. A nivel visual, bueno, pues al final tiene el presupuesto que tiene, que hay que ser consciente. Sí que me duele, como suele pasar, y además esto es algo que me duele y que voy a decir que me ofende, que muchas veces se suele tratar, o cuando es una serie fantasía, hacia un público teledirigidamente adolescente, ¿no? Y sí que la serie tiene mucho estos matices, y los protagonistas son todos adolescentes, y tienen dilemas adolescentes de dramas románticos, y estas cosas que la fantasía no me suele gustar ver. Pero oye, tiene elfos, los protagonistas son elfos, y en el primer episodio y al final te sale un pedazo troll, un pedazo orco. Te sale un troll a mitad del episodio y al final te sale un pedazo orco impresionante. Y oye, pues me gusta ver los orcos, al menos orcos de vez en cuando, que la trilogía del Señor de los Anillos ya me la tengo muy machacada. Así que voy a darle una oportunidad. Sé que la parte adolescente me va a tirar muchísimo detrás, pero si consigo superar la parte adolescente, sí puede que me guste. Tiene una trama bien tejida, ¿eh? Tiene una historia con el tema de los elfos, con la magia, con la fantasía, que parece que la magia se ha ido, que aparece un mago, que además el mago es CJ, el... Dice Stroke de Arrow, ¿cómo se llama este actor? El...
Sí, que dice, no me acuerdo ahora.
Sí, y que también salía en Spartacus, era el galo de Spartacus. Uh-huh. Ay, me da mucho coraje, no me acuerdo. ¿Era Mario o Benetti? Mario,
no me acuerdo.
Creo que tenía un apellido así tipo italiano. El tipo este que siempre es un plus. Da un miedo. Yo cuando lo vi, digo, pero si este tío es para hacer de Conan, ¿cómo que es un mago? ¿Cómo que es un brujo? Si el tío este te pega un hachazo...
Igual tiene recorrido después.
Te pega un barazo y te pone...
Y te vuelve a sentar, ¿no? Está bien,
te marca rápido. Así que yo voy a recomendar las crónicas de Shannara por si hay algún fan por ahí de la fantasía, que tenemos muy poquitas series siempre para ver y disponibles, pues mira, a lo mejor puede ser una buena idea.
Mi recomendación de la semana es la misma, y no suelo hacer esto, que hice en Fuera de Series la semana pasada, porque en Fuera de Series todavía no lo había podido ver, y ahora ya sí que he podido ver alguno de los episodios. Ugly Delicious es el nuevo serie documental de Netflix sobre cocina con David Chang y sus colegas. Yo soy un absoluto sucker, como dicen los americanos, de cualquier programa de cocina interpretado por Arsène Bourdain, David Chang o toda esta gente. Y especialmente tenéis que ver el sexto episodio, el del pollo frito, porque sale primero una colección de gente de series interesantísima. Sale Aziz Ansari, que sale en prácticamente todos los programas. El programa, en vez de ser viajes en sitios concretos, lo que hace es cerrarlo por tipo de comida. Entonces, ves que hay muchas, él y Ansari se van de juerga a Tokio y prácticamente salen en todos los episodios trozos distintos. Sale David Simon, el creador de The Wire, sale el Gillian Jacobs, a la que hemos visto recientemente en Love, pero en su momento le hizo Community. El sexto es el bollo frito, el primero de pizza está muy bien, vale la pena todo, y como os digo, si os gusta los documentales de comida, tenéis que verlos sí o sí, y si no, acercaros al menos al sexto episodio, que yo creo que vale la pena, yo creo que te puede gustar mucho.
Yo con lo de Aziz Ansari me has convencido. En Master of None, había un episodio que sale que el protagonista, que el personaje interpreta Ansari, le da un programa de cocina.
O sea, no me extrañaría nada. Streaming, se mide, como sabéis, los 7, de 7 a 8 todas las semanas en Radio 4G, y además lo tenéis disponible todos los lunes en nuestro canal de podcast. Simplemente tenéis que buscar en iTunes, en Apple Podcasts, en iVoox, o en tu reproductor de confianza, Fuera de Series, y nos tenéis. Gracias a nuestros patrocinadores, a la guía de Serifio Galáctico, a amazon.foradeseries.com y todos los que compráis a través de él. Suscribiros a la newsletter y la semana que viene nos vemos, Francis.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado. ¿Sí?
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.